Cuando hablamos de bullying, de acoso escolar, siempre nos ponemos en la piel del acosado, como es lógico, faltaría más, pero tampoco hay que olvidar a la otra figura, al acosador. El acosador es el foco del problema. ¿Y qué se hace cuando tienes en casa al acosador? ¿Cómo se maneja esto? Miguel del Nogal es psicólogo de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Miguel del Nogal, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
He leído que un tercio de los estudiantes españoles admite haber sido víctima de bullying. Me parece mucho. Luego en otro sitio he leído que el 3,8% de la población escolar se ha sentido acosada. Eso ya me parece más razonable que un tercio de la población, ¿no?
Bueno, lo primero, siempre los datos bailan en función de los estudios, en función de lo que entendamos por acoso, pero las cifras oscilan entre un 10% y un 20-tantos%. Y ahí estamos. En cualquier caso, yo siempre digo que los porcentajes están muy bien, pero lo importante verdaderamente son los miles de niños que sufren acoso.
Claro.
Son los datos brutos.
Claro, lo importante es la realidad, que sea el porcentaje que sea, estará posiblemente en esa extraña línea que hay entre los que ven en todo acoso y los que dicen que todo es cosa de niños, ¿no?
Efectivamente. Sí, venía escuchando la radio, ¿no?, hablando pues de una obra de teatro que se metía el protagonista en la piel de un acosador, en el caso de la violencia de género, ¿no? Bueno, pues todo el mundo entendemos este fenómeno y nos pone la piel de punta, pero sin embargo todavía hay, en el caso del acoso escolar, quien todavía sigue defendiendo que son cosas de niños que están jugando.
Bueno, a lo que iba yo, para que haya una víctima hay un verdugo, y hoy nos vamos a poner en el entorno del maltratador. Que nos pongamos como nos pongamos, en la película es el malo. Y aquí habría que distinguir entre la familia, entre comillas, culpable y la familia no culpable, ¿no? Entre la familia que ha propiciado, queriendo o sin querer, esa personalidad y la familia a la que le toca, ¿no? Que también la hay, ¿no?
Sí, yo creo que es una mezcla. Es decir, que nos encontramos con que hay familias que, cuando hablamos con algunas familias, pues que ves que los valores que transmiten realmente más que valores son contravalores. Y luego existen niños que encuentran esa fórmula, en la fórmula de la violencia, como una herramienta, pues bien, para proyectar pues otro tipo de malestares, o simplemente por el hecho de que obtienen un beneficio ligado al uso de la violencia.
Un acosador puede nacer pues porque ve violencia en casa, puede nacer por un revés de la vida, por una separación de los padres, por la muerte de un familiar, es decir, por un shock, llamémoslo de alguna manera, pero también puede ser por carencias de personalidad, ¿no?, fuera de la casa.
Sí, claro, yo creo que la clave de todo esto es cuando se dice la falta de autoestima en los niños que son víctimas, pero es que claro, es que las personas las cuales ejercen la violencia también tienen una baja autoestima muchas veces y la utilizan o la enmascaran utilizando la violencia y proyectándola contra los demás, ¿no?
Sí, no hay relación ninguna entre acosador y familia socialmente desfavorecida, ¿no?
No, esto yo creo que es un error, es decir, el tener unas circunstancias de exclusión evidentemente es un factor de riesgo, pero no es excluyente, es decir, no es exclusivo de las familias en exclusión.
En muchos casos al contrario, un niño muy mimado o muy bien tratado por la vida se puede convertir en un, llamémoslo, nazi, ¿no?
En un psicópata en potencia, sí. Desde luego, ¿no? Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo y es el famoso reglas para convertir a su hijo en un psicópata del juez Emilio Calatayud, que son muy muy gráficas, ¿no?
Lo primero sería descubrir el problema, y aquí está el problema. Si a veces los familiares del chico maltratado ignoran la situación o el chico la esconde y es capaz de esconderla, más difícil debe ser detectar al acosador, ¿no?
Claro, porque aquí realmente es, por un lado, la persona que acosa, el niño que acosa, evidentemente lo oculta, no va a hacer gala. Bueno, puede hacer gala a través de las redes sociales, pero a la familia. Y el segundo problema tiene que ver con el hecho de asumir los padres casi el cuestionamiento social de decir qué habrán hecho estos padres para que este niño salga así, ¿no? Entonces, pues generalmente se suelen replegar y decir, mi hijo no, pero como con tantas cosas que son vergonzantes, ¿no?
Claro, o sea, la respuesta habitual, por lo que tú ves, de los padres es: ¿cómo va a ser mi chico un acosador si es un chico que se lleva bien con todo el mundo? Que todo el mundo le quiere, ¿no? Posiblemente.
Sí, claro, claro. Que a todo el mundo le sigue, más bien. Más que el que le quiera, es que todo el mundo le sigue. Muchas veces por miedo.
Uh-huh. Incluso a veces se intenta culpar al acosado.
Sí, claro, ese es el fenómeno que se llama de revictimización. Es decir, llega un punto en el cual, en algunas ocasiones, los padres del verdugo lo que dicen es: algo habrá hecho el otro niño para que mi hijo le pegue, ¿no? O para que mi hijo le insulte, ¿no? Que esto, si pasara, por ejemplo, con la violencia de género, nadie en su sano juicio lo haría. Sin embargo, lo seguimos haciendo con los niños. Es decir, nadie diría: es que la mujer le habrá dicho algo a este señor y por eso lo ha tenido que pegar. Eso realmente sería inadmisible. Sin embargo, todavía con el tema del acoso escolar, todavía hay gente que se permite decir este tipo de cosas.
A veces el problema del bullying, más que el problema de los niños, está en el problema de los padres, que no lo reconocen y por lo tanto no toman la rienda.
Sí, desgraciadamente llega demasiado tarde. Es decir, si la víctima lo comenta meses, incluso años, varios años después, evidentemente el acosador, que en primer momento pues no tiene ningún tipo de problema, pues eso tarda mucho más. El problema, yo siempre digo, ¿no?, es la asunción del rol. Es decir, que en el momento en el cual tú asumes ese rol de acosador o ese rol de víctima, o se trata, o realmente nos encontramos con un jefe maltratador, con un subordinado maltratador, con muchísimas... estamos hablando de formas de relación. Entonces, las formas de relación nos llevan a la vida adulta, y esas sí que son peligrosas,
sí,
de verdad.
Sí. El acosador del colegio puede ser luego el maltratador en casa.
Y en la empresa. ¿Eh? Y en la empresa. A veces se nos olvida, sí, sí.
Uh-huh. Por si nos toca, que de esto, con mayor o menor culpa, nadie está libre, ¿no? ¿Qué signos tienen que ver los padres, más allá de que le llamen del colegio un día, qué signos tiene que ver un padre para detectar que su hijo no funciona bien en esto?
Yo creo que la clave de todo esto es cuando hablas con algunos padres, incluso quiero decir padres que son amigos, no pacientes, ¿no? Y cuando de pronto se ríen y le ríen la gracia al niño de decir: bueno, pues en tal día toca meterse con no sé qué niño, ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas son así, ¿no? Las cosas no son así. Es decir, puede que las cosas sean así, pero nosotros tenemos que hacer algo. Es decir, el reírle las gracias al niño cuando es que nos hemos metido con fulano, es que hemos hecho no sé qué, pues eso es lo que tenemos que parar. Y ahí somos responsables todos. Yo siempre digo que en el fenómeno del bullying, igual que en el tema de la violencia de género, somos responsables absolutamente todos.
Y en cualquier caso, la familia debe ponerlo en, digo yo, pregunto o no sé si pregunto, afirmo, en manos de los expertos, aparte de, evidentemente, en casa poner las cosas en su sitio, porque normalmente es que no se han puesto antes, ¿no? Ponerlo en manos de expertos. Lo digo porque he leído, preparando la entrevista, algunos consejos psicológicos de estos de artículo, que me parecían, perdóname, un poco come flores, ¿no? De decir, bueno, habla con el niño por la noche, cuéntale, y dices, joder, a mí esto no va a ningún lado, ¿no?
Puede ir a algún lado.
Sí, bueno,
estamos hablando del principio.
Me entiende lo que quiero decir, que la cura no va por ahí, ¿no?
No, claro, estamos hablando de eso cuando empieza. Evidentemente, cuando esto ya se ha instaurado y empieza a convertirse en un hábito, una costumbre, evidentemente yo creo que hay que trabajar muchas cosas. Por un lado, el ver qué es lo que le ocurre al niño, que entienda para empezar. El poder empatizar con los otros niños, es decir, que se dé cuenta de que lo que él está haciendo tiene una serie de consecuencias, que esa serie de consecuencias además tiene unas sanciones, que en la medida de lo posible deben ser sanciones educativas, no solo el hecho de, pues no vengas al colegio en una semana, en 10 días, que eso al fin y al cabo lo que se convierte casi es en un refuerzo, más que en una sanción.
En un premio.
Luego, evidentemente, entrenar otra serie de habilidades. Hay muchos niños que son maltratadores precisamente porque no tienen habilidades de comunicación más allá del pegar o el insultar. Es decir, es una forma de comunicación y tenemos que enseñarle una alternativa. Pero claro, todo eso requiere un trabajo intenso.
Bueno, pues tal y como hemos educado o están educados los de ahora, tenéis curro, ¿eh? Miguel del Nogal, psicólogo de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Muchas gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes.